Hay arenas que acunan niños que nunca escucharon anas, y los hombres marcan etiquetas low cost con el precio de la vida. Mar adentro, el mar nos mira con los ojos de todos sus ahogados. Este es un fragmento de un poema precioso, concretamente se llama Segunda Plaga, que pertenece al libro Los Muertos de Bilderberg, que mañana va a presentar en San Fernando nuestro queridísimo amigo y poeta Paco Ramos. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo encantado de volver a tenerte aquí, de charlar contigo, de hablar de literatura, y más contento si cabe, porque estamos hablando de tu literatura y de una presentación que imagino te hace mucha ilusión en la Feria del Libro de tu pueblo y del mío también.
Sí, por supuesto, el jueves.
Ay, el jueves, no, bueno. ¿A qué hora ya?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Por supuesto, me hace muchísima ilusión traer la nueva criatura a casa, ¿no?
Y, claro.
Y ponerla en las manos de, sobre todo, de mis familiares, amigos, sí, y nuestros paisanos y conciudadanos, ¿no? Y darle a conocer aquí.
Claro.
Un libro que está teniendo tanta repercusión fuera.
Claro, porque este libro se edita hace cuánto. Ya se ha presentado en Madrid, ha firmado también en Sevilla, pero el libro se edita ¿cuándo, Paco?
En mayo.
En mayo.
Justo yo estuve la última semana de mayo en la Feria del Libro de Madrid. El jueves de esa semana, o sea, el libro todavía no tiene un mes.
Ajá. Y ya, como has dicho, está rompiendo esa repercusión que solamente es capaz de romper la poesía, Paco. Y bueno, veo un libro que, por cierto, gracias, me acabas de regalar un ejemplar dedicado. Un libro duro, un, sí, libro que no se esperen ustedes ningún canto, que no sea evidentemente hermoso, pero también esa parte más cruda de la realidad.
Sí, pero sobre todo es un libro humano, ¿sabes?
Ajá.
Es un libro humano porque parte de la crisis de 2008, ¿no?
Sí.
Y de todo lo que ha conllevado esa crisis de 2008 a través del paro, de los desahucios, de el índice, de cómo ha subido el índice de suicidios, de
los migrantes, muchísimo.
De los inmigrantes, etcétera, etcétera, y todas las crisis, tanto sociales como económicas como humanitarias, que eso ha producido, ¿no? Entonces, ante una realidad como esa, que nos dice, por ejemplo, que desde el 2008, precisamente desde la crisis de 2008, la plataforma afectada por la hipoteca nos dicen que 13.300 personas se han suicidado por haber perdido sus casas.
Esa es la realidad.
Que según la FAO, 24.000 personas mueren de hambre al día en el mundo. Que según la Organización de Consumidores, un 11% de los hogares españoles viven bajo el umbral de pobreza energética. Que según Cruz Roja, 30.000 personas viven en la calle en España. O sea, ante eso, uno...
Datos duros, ¿eh?
Datos muy duros, y ante los cuales uno no puede estar insensible, ¿no? No se puede quedar insensible cuando además... ¿sabes? El mes pasado se anuncia Elon Musk, uno de los grandes magnates del mundo, la compra de Twitter por 44.000 millones de euros.
O sea, sí, una locura.
¿Qué estamos hablando?
Absolutamente.
¿No? Datos.
Oye, Paco, la poesía sigue siendo, porque ese sitio lo ha ocupado en la historia, sigue siendo ese arma imprescindible de la era que estamos viviendo. Gente como vosotros, que la narráis así, además.
Sí, por supuesto, la poesía y cualquier arte es una forma de crear conciencia, ¿no? Y sobre todo,
claro,
es una forma en la que, de alguna manera o no totalmente, los poderes no han hecho todavía su campamento. Hoy salía, hace dos horas, por ejemplo, ha publicado en Twitter Ramón Caño, creo que se llama, que era el director del País entre el año 2014 y 2018, que desde el diario El País intentaron evitar el gobierno actual de PSOE con...
Sí.
Entonces, que un medio de comunicación, que un director de un medio de comunicación anuncie o diga tan claramente que han intentado evitar un gobierno. O sea, es la injerencia de absoluta. Todo eso. Sin embargo, los creadores, afortunadamente, un gran número de nosotros todavía somos libres.
Eso es una parte fundamental. Por eso, cada vez que coartan la libertad de expresión de cualquiera, me duele tanto.
Claro, claro. Y es que por eso es tan necesaria la función del arte, ¿no? Como una forma de comprender y entender el mundo, pero no solo de comprender y entender el mundo, sino también de denunciarlo, de poner de manifiesto no solo la belleza a través de la poesía, de los cuadros, sino también lo que tú decías antes, ¿no? Un libro duro, efectivamente, es un libro duro porque dura es la realidad, ¿no?
A la que nos estamos enfrentando. Dura es la vida, esta vida.
Claro, dura es la sociedad que nos han creado. Nos hablan de una crisis desde 2008 y nos la pintan como si fuera, como si hubiera sido un terremoto, un volcán que estalla de repente, cuando sabemos que los poderes económicos están en manos de las personas, ¿no? El dinero no tiene vida, no es un ente con vida propia.
Lo que sí que cambiaron fue muchas vidas que estaban ya planificadas y que esa crisis le destruyó absolutamente todos los pilares de lo que habían construido hasta ese momento, todo ese trabajo, todo ese oficio, al final se volatiliza, Paco.
Claro, y todas esas vidas, todos esos sueños que se acaban perdiendo por el camino, por manos de los propios hombres, son los que yo he denominado los muertos de Bilderberg.
Claro.
Que no deja de ser una referencia al Club Bilderberg, que es un que en el año 54 Bernardo de Holanda, creo que, y Rockefeller, David Rockefeller, se juntaron en el Hotel Bilderberg junto con otros grandes magnates después de lo que era la Segunda Guerra Mundial para tratar de imponer un orden en el mundo, ¿no?
Económico, social, un orden.
Exactamente. Entonces son los poderes que están por encima del poder de cualquier político. Cosa. Exactamente. Y realmente son los que ordenan nuestras vidas, ¿no?
Estamos viviendo verdaderamente una época bastante convulsa por muchísimas situaciones. Además, unas situaciones que nos han venido en cascada una detrás de la otra y que han debilitado a este mundo que creíamos que estaba pintado de rosa y que todo era fácil recuperar. Y nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil. Es una buena época para la poesía también.
Sí, porque la poesía tiene eso de contestatario, ¿no? Y de poder del pueblo también, desde la poesía medieval, desde las cantigas, desde el pueblo, ha sido la voz del pueblo, ¿no?
Aquí
desde,
en Cádiz lo tenemos con los romanceros, en carnaval lo tenemos una manera muy nuestra de todo eso también.
Totalmente, entonces muy siempre popular. Ha sido esa voz del pueblo, ¿no? Ya te digo, desde la Serrana, hemos tenido el ejemplo de Miguel Hernández, ¿no? Entonces, la poesía es esa arma necesaria y no solo la poesía, sino cualquier manifestación artística, como
claro,
decía,
lo que comentabas antes.
Porque es eso, la sociedad se ha debilitado mucho, pero se ha debilitado dentro de las clases medias y bajas. Las clases altas cada vez son más poderosas. Más, ¿no?
y son más Bilderberg.
Y cada vez nos oprimen.
Influyen más, claro.
Cada vez nos oprimen más. Claro. Y nos han vendido, como tú decías, nos han vendido desde el 2013, nos están vendiendo una recuperación que cada vez que está a punto de llegar se volatiliza. O
sea, al final llega algo que...
Claro, de eso yo el otro día comentaba, cuando lo presentamos en la Feria del Libro de Madrid, decía, es que este libro empezó a escribirse en 2013.
Sí.
Y lo he publicado en 2022, han sido 9 años de trabajo, pero si yo hubiera querido, lo hubiera seguido prolongando.
Claro, totalmente.
La pandemia, la guerra de Ucrania, carestía, el desabastecimiento...
Y lo que te rondaré morena, que es lo que da más miedo también.
Exactamente.
Porque hay un miedo, Paco, la gente, a mí me gusta conocer la gente, la opinión de los intelectuales, de la gente que creáis, que sois creadores. Hay un miedo generalizado que no se intenta inyectar demasiado, pero que con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de que esto ya puede derivar a una guerra no tan convencional y mucho más desastrosa que nos llega a todos, yo creo que después de lo que nos ha pasado, ya nos creemos todo lo que pueda pasar. Paco. Sí, no sé tu opinión.
Sí, totalmente. Y además las consecuencias de una guerra, mayor, ¿no? De un desastre todavía mayor en el que ya estamos.
Que ya este es un desastre horrible, claro, en todos los sentidos.
Y sobre todo un desastre de unas dimensiones que no, y un tipo de guerra que no conocemos. Es que nos hemos metido ya en una guerra por el control de la energía, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí. Económica, si te das cuenta, claro, el dinero detrás y claro, Bilderberg detrás
más
también.
Más allá, ¿no?, de las bombas, más allá de las bombas. Y uno, a veces, yo, por ejemplo, cuando hablo con mi padre que es un señor mayor ya, mi padre no entiende cómo dice, pero ¿cómo una guerra en una esquinita del mundo, en Ucrania, puede ser que aquí a España no llegue el aceite de girasol, por ejemplo?
Claro, porque todo país ya tiene lo que va a producir y lo que no dentro de la Unión Europea, entonces, dentro de este nuevo contexto económico, claro, ¿no?
Entonces, hay personas que eso no lo entienden. Ya. Y eso está sucediendo.
Este es un nuevo modelo. Antes, pues, cada país se lo comía y se lo, claro, guisaba y se lo todo, pero ya no es así.
Claro, lo que pasa en una esquina del mundo nos influye, afecta a todos. Total.
Fíjate, no faltan chips. Pues no se cierra una fábrica entera porque no han venido unos aparatos que tienen que venir de China o de Hong Kong o de no,
claro,
sé dónde.
Y es que fíjate, Santi, yo que he cumplido 40 años, yo en 40 años nunca había vivido tantas amenazas de desabastecimiento como desde el 2020.
Sí.
Primero con la pandemia, ya se nos anunció que iba a haber un desabastecimiento, la gente asolaba los supermercados.
Las plagas de Egipto, tío.
Totalmente. Luego llegó el barco aquel que encalló en el canal de Suez y...
Sí, bueno, tuvo a medio mundo medio desabastecido porque todo tapón horrible.
Ucrania. En 2 años hemos tenido 3 amenazas de desabastecimiento, pero ¿qué está pasando?
Y seria, muy seria. Claro, y con ahora a ver quién es el guapo que echa gasolinas, por ejemplo, ¿no? Que te lo tienes que pensar dos veces antes de echarla. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Feria del Libro de San Fernando, que parece que ha vuelto a recuperar ese pulso perdido, ¿no? Al menos una programación que yo considero comenzó el lunes con Gibson, que es una maravilla absoluta escucharlo hablar de lo que sea y más de Lorca. Y bueno, hay se mezclan autores locales con autores que ya no son tan locales, que con incluso autores de mucho peso. ¿Esto vuelve a tomar vida y a tomar color o cuál es tu opinión?
Sí, Santi, indudablemente, ¿no? Y además
yo sé que lo que has luchado a nivel personal por el tema de la Feria del Libro. Por eso te lo pregunto, porque te afecta de forma directa.
Sí, llevábamos mucho tiempo reivindicándolo, ¿no?
Claro.
Que la Feria del Libro volviera a tener el auge y el crecimiento que tuvo en su día como la feria más importante de la Bahía, ¿no? Una feria que pregonó Antonio Gala, que pregonó Espido Freire, Juancho Armas Marcelo. Y desde ese punto de vista no se pueden poner peros al impulso que se le ha dado. Se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo,
claro,
te
claro.
pueden gustar más los autores que vienen o menos,
pero
evidentemente hay un impulso y una apuesta fuerte
por
consolidar una Feria del Libro con una importancia y con una solidez que
atraiga a gente de otros sitios, que salga en la prensa.
Para mí fue una alegría ayer las fotos de la presentación de Ian Gison, ¿no? Con la plaza de la iglesia desbordada.
Absoluta.
Parecía
absoluta.
Salida del Nazareno.
¿A que sí? ¿No? Que sí. Tengo una alegría porque se habla de cultura y se estaba hablando de cultura. Y eso siempre, además en el centro de la ciudad y para todo aquel que quisiera escucharlo sin delimitación de ningún tipo. Cosa que me parece importantísima. Y bueno, yo creo que esto va por buen camino. Evidentemente muchos habéis luchado para que esto tome el camino que está tomando ahora, pero apetecería muchísimo retomar ese Luis Berenguer en esas condiciones que, ¿te acuerdas? Con aquellos primeros. Yo recuerdo que el primer año. El presidente del jurado era Sánchez Dragó y en la antigua, cuando había la discoteca esta de Vallasur que estaba ahí, bueno, pues fue una cena estupenda, había un ambiente de literatura increíble. Yo no sé si a esos niveles de glamour de entonces, pero con el peso que se merece y con el nombre que estamos hablando, ¿no?
Teníamos el premio Luis Berenguer, que por cierto yo siempre he reivindicado, de hecho el año que el mundo de Juan Lobón, en el 2018 creo que fue, cumplía los 50 años de la concesión del Premio de la Crítica, se reivindicó que la Feria del Libro llevara un homenaje a Luis Berenguer,
¿no? Se habló mucho de aquello en ese momento.
Y yo sigo reivindicando esa figura de Luis Berenguer, no solo a través del premio, ¿no? Que es un premio que hemos perdido en la ciudad y que también atraía, como tú has dicho, a Fernando Sánchez Dragó y a primeros espadas de la...
Yo conocí a Almudena Grandes allí.
Claro, a primeros espada de la literatura, y también porque existía el premio Luis Berenguer y también existía, no me acuerdo cómo era el nombre del premio que había de poesía, que publicaba precisamente Huerga Fierro, que es la editorial que publicaba Los Muertos de Bilderberg.
Exactamente.
Pero había un premio de poesía
muy importante, muy importante,
era muy reconocido.
Juan García Fierro, que...
Huerga Fierro.
Eso, que yo un año, recuerdo el primer año, creo que presenté yo el acto y tuve la oportunidad de estar con ellos y de poder compartir, claro, eso tiene que volver, claro. ese ambiente, yo creo que es una apuesta, evidentemente es una apuesta, la literatura, esto no es para ganar dinero, esto es para atraer gente. Exacto. Y para que la ciudad de San Fernando sea una ciudad con multitud de opciones para poder disfrutar.
Claro. Ni es para ganar dinero ni se puede considerar un gasto, Santi, esto es una inversión.
Es una inversión.
La cultura siempre es una inversión sobre el pueblo, sobre su bienestar, sobre su propia cultura y su propia intelectualidad, ¿no?
Claro. Oye, Paco, ¿qué esperas de Los Muertos de Bilderberg?
Bueno, pues yo en realidad esperar, nunca espero nada de nada.
Pero ya te está dando muy buenas satisfacciones.
Me está dando muchísimas satisfacciones. Eso. ¿No? Presentarlo en la Feria del Libro de Madrid ha sido...
Es un lujazo.
Ha sido, pues, ya entrar por la puerta grande.
Del tirón.
¿Qué espero? Sobre todo lo primero que espero es que, pasados los años, que creo que ese debe ser el mayor éxito de un autor, que pasados los años el libro no me decepcione.
Bien.
Siempre... Claro. Siempre uno va evolucionando, uno va cambiando en su forma.
Que madure bien el libro.
Exactamente. Y cuando lo ve a lo lejos de la distancia, siempre hay veces que dices, cambiaría esto, cambiaría el otro, tocaría.
Eso es inevitable, pero que lo menos posible.
Que pasen los años y digas tú, bueno, hice un buen trabajo.
Eso es importante.
Y sobre todo que llegue a los lectores, ¿no? Claro. Esto, la literatura es un proceso de comunicación. Yo siempre digo que el escritor no es el que acaba el libro. El que acaba el libro es el lector.
Claro.
Porque esto es un mensaje. Yo emito el mensaje y es el lector el que lo recepciona. La recepción de cada lector es distinta y es él el que va a finalizar el libro. Entonces, eso es lo que espero. La recepción de los lectores y que a mí el libro no me decepcione pasado el tiempo.
Pues estoy convencido de que no te va a decepcionar ni a ti, ni a ninguno de los que tengan el placer este próximo jueves de ir al centro de la ciudad, de poder pasear por los stands, que ya eso es importante, ojear, toquetear libros, ¿vale? Que esto de los internetes está muy bien, pero yo en eso estoy chapaete de la antigua, a mí me gusta toquetear los libros y disfrutar de esa presentación de Paco Ramos, que se hará a las 7 de la tarde,
sí,
en la Plaza de la Iglesia, que es donde está instalado esta feria.
En la Plaza de la Iglesia y con María Jesús Ruiz, que es profesora de la Universidad de Cádiz y ejercerá de presentadora del libro, y con todas las personas que quieran acompañarnos, y después de la presentación habrá una firma de ejemplares.
De ejemplares. Oye, yo quiero antes de despedir que me hables, porque el libro... Perdónenme, es precioso, tú lo ves y es un libro de poesía, ¿no? Que te apetece eso, casi casi manosearlo y sin el casi. Y además tiene una portada fantástica.
Sí.
Una portada que a mí me gustaría resaltar porque es uno de los grandes creadores, de los grandes fotógrafos que ha dado no solamente la isla, no solamente la provincia, sino este país. Sí. Como es Julián Ochoa. Cuéntame la historia de esta foto y bueno, cómo elegiste esta foto.
Bueno, yo hace 2 años que empecé a estudiar fotografía con Julián, precisamente, al que me une muchísimo más que esos 2 años, ¿no? Julián hace 30 años fue mi fotógrafo de comunión, ¿no? Y lo cuento casi como una anécdota, pero
fíjate, lo que une una comunión.
Exactamente, llevamos 30 años juntos, ¿no? Entre unas cosas y otras.
Claro.
Entonces, yo hace 2 años, que ya te digo que empecé a estudiar fotografía con Julián, Y cuando salió la idea del libro, yo tenía claro que yo quería que fuese, que Julián me acompañara en la portada, ¿no? Siempre he tenido la suerte de que las dos portadas de mis libros anteriores estuvieron ilustradas por María Kings, que también es una ilustradora magnífica,
maravillosa
y maravillosa. Pero desde la editorial empezamos a hablar y pensábamos que un libro como este, que era un tema social, más que una ilustración, requería una fotografía, ¿no? Y entonces, en cuanto la editorial me hizo esa propuesta, yo pensé en Julián.
Rápido. Claro.
No, y además no había otra opción. Era Julián o Julián.
Y es un poema, la fotografía en sí.
Sí, sí. Y entonces, frente al título, yo conozco muy bien la obra de Julián y a mí, en cuanto yo pensé en la fotografía, pensé en esta foto, ¿no? Una foto realizada en la India, en el que hay dos personajes que se ven, esos dos personajes que son prácticamente dos desahuciados, dos parias, dos de esas personas sin tierra, prácticamente podríamos
decir. Que lo que esperan es vivir la próxima hora y el próximo día,
exactamente,
básicamente.
Exactamente. Entonces, cuando pensé en esa foto y visualicé esa foto, dije, esos son los muertos de Bilderberg. Esa gente de la calle, esa gente que mira al presente con tristeza, con abandono, con
desesperación.
Y que además en esta foto precisamente están mirando directamente a la cámara. Te están
como retando, ¿verdad?
O retando o incluso pidiéndote ayuda, una mano que lo sostenga, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tenía que ser Julián y además él, de una manera muy generosa, por supuesto, no puso absolutamente ningún pero.
Me parece, bueno, una maravilla de fotografía en una maravilla de libro que estoy, te lo he dicho antes, deseando de devorar absolutamente. Los muertos de Bilderberg, y a partir de este jueves en la Feria del Libro, Paco Ramos presentará el libro. Lo presentará, me has dicho que se llama
María Jesús Ruiz.
María Jesús Ruiz. Y luego tendréis la oportunidad de que Paco firme un ejemplar. Gracias, Paco. Los micrófonos son tuyos. Si
gracias.
Deseas comentar, decir lo que tú quieras.
No, simplemente de agradecimiento a ti, a Radio La Isla, que siempre me habéis tratado como si estuviera en mi casa, ¿no? Y así lo siento. Y nada, eso. Todo mi agradecimiento y
mucha suerte para el jueves y para lo que queda.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Paco.
Otro para ti, Santi.